21 horas GMT, las 10 aquí en París, en Radio Francia Internacional. Emite durante la próxima media hora primero este boletín de actualidad internacional, jueves 16 de enero, titulares. En la cuerda floja todavía ese acuerdo de cese el fuego entre Israel y Hamás en el enclave de Gaza, pendiente de una aprobación del gabinete israelí de la coalición de gobierno. Estados Unidos confía en su implementación a partir del domingo. Abundamos en el enfoque tras el boletín. Explosiones en Kiev, Ucrania, durante la visita del primer ministro británico Keir Starmer, acudido para firmar con Ucrania un ambicioso acuerdo de seguridad bilateral por una duración de 100 años. Aquí en Francia fracasa la moción de censura de la izquierda radical parlamentaria contra el nuevo primer ministro François Bayrou. Se fisura a la vez la coalición del nuevo Frente Popular. En adelanto de la próxima y última edición Américas, entrevista exclusiva de RFI a José Daniel Ferrer, el disidente cubano encarcelado de nuevo en 2021 y liberado este día, al igual que otros tantos opositores, en el marco de un acuerdo tácito entre Washington y La Habana. Ana Vidal en controles, al micrófono Marcos García Herrera, Noticias.
RFI. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابا.
Aspecto de frágil y aparente normalidad este jueves en el enclave de Gaza, a la hora de la oración, más temprano, con bullicio callejero, horas después de que medio mundo celebrara la conclusión de un acuerdo de cese el fuego tras 15 largos meses de guerra entre Israel y el movimiento palestino Hamás. Pero lo cierto hasta ahora es que los últimos balances arrojan desde ese anuncio 81 muertos en distintos bombardeos israelíes sobre la franja, donde el ejército israelí admite haber bombardeado 50 objetivos terroristas, afirma, poniendo en peligro la vida de los rehenes, respondió hoy el movimiento islamista político y armado Hamás. Por su parte, despidiéndose de la prensa en el Departamento de Estado en Washington, el saliente jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken, aseguró que confía en la aplicación del cese el fuego a partir del domingo. Paula Estañol.
No resulta sorprendente que haya últimos detalles que resolver en un proceso de negociación tan complicado y masivo, explicó Blinken antes de adelantar que se estaba ajustando un último diferendo sobre la identidad de ciertos presos palestinos que Hamás reclama. Más temprano, el gabinete de seguridad del gobierno israelí postergaba hasta mañana su voto sobre el acuerdo a la espera de que se resuelvan las últimas exigencias de Hamás, calificadas de extorsivas por Jerusalén. Para que el acuerdo sea formalmente validado por el Estado hebreo, requiere la aprobación del gabinete de la coalición de gobierno que dirige Benjamín Netanyahu, en el seno de la cual dos aliados claves liderados por dos ministros de la extrema derecha religiosa y sionista han expresado su firme oposición.
Y amenazan con dimitir en el caso de Ben-Gvir. Una mayoría de ministros debería, sin embargo, apoyar el acuerdo, que también podría superar un voto en el Parlamento, aunque Netanyahu pierda aliados en el camino. Abundamos en el enfoque tras este boletín. Reacción prudente sobre este cronograma. Más temprano, en línea con RFI, Benito Gritsvesky, padre de una ex rehén en Gaza, pero cuyo novio sigue allí retenido por Hamás o Yihad.
Esperemos que sea real, que sea cierto el intercambio, pero es un intercambio para mí un poco drástico, porque estamos hablando de 34 rehenes aproximados en el intercambio, pero la posición es que le hicieron pausada. Para mí es una esperanza con cierto temor de que se llegue a cancelar, de que se llegue a ver algo que no proceda como se debe. Si se hace efectivo, van a ser 34 familias que van a recibir a sus familiares, pero tenemos todavía 64 familias a la espera.
Y fronterizo con el enclave de Gaza, Egipto, como país mediador y garante, junto a Qatar y Estados Unidos, llamaba hoy a aplicar sin plazos el acuerdo de cese el fuego en la banda y al intercambio previsto de presos palestinos por rehenes en poder de los movimientos de Gaza. En el Cairo, corresponsal RFI, más temprano, Nuria Tesón.
En una primera fase habrá una retirada de Israel de las zonas pobladas y una salida de heridos, pero también la entrada de ayuda humanitaria. Y ahí Egipto volverá a ser clave, porque gran parte de esa ayuda tendrá que entrar por el paso de Rafah. Los egipcios ya han anunciado que ese paso se reabrirá tan pronto como sea posible, de inmediato, para poder llevar la ayuda de la que han sido privados los gazatíes durante los pasados meses. Israel controla ese paso fronterizo en el lado gazatí desde el mes de mayo, así como que también tiene desplegadas tropas en el corredor Filadelfia, una franja de tierra de 14 kilómetros de norte a sur entre Gaza y Egipto que llega hasta Kerem Shalom. De allí deberán retirarse las tropas parcialmente en las primeras semanas, aunque se espera que en la segunda fase haya una retirada completa.
Nuria Tesson, RFI, El Cairo, en Siria. Esta vez la presidencia francesa anuncia que París acogerá el 13 de febrero una conferencia internacional sobre Siria donde debe iniciarse una transición política justa e inclusiva, subraya el Palacio del Elíseo. En Damasco, la capital siria, el primer ministro de Qatar, Al-Thani, anunció que el emirato ayudará a aumentar los salarios del sector público y a rehabilitar las infraestructuras devastadas por casi 14 años de guerra civil. El dirigente qatarí se reunía con el dirigente de facto sirio, Ahmad al-Share, como también lo hizo el canciller español José Manuel Álvarez tras izar la bandera española en la reabierta embajada de España en Damasco.
Las actuales sanciones a Siria estaban pensadas para un momento distinto, para un gobierno distinto. El levantamiento progresivo de las sanciones, si estas autoridades siguen por ese camino, es otra forma más de ayudar a la reconstrucción de Siria y a ofrecer perspectivas económicas para todos los sirios.
Se trata de un día histórico para las relaciones de nuestros países, declaró el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky al recibir hoy en Kiev al jefe del gobierno británico, Keir Starmer, con el que firmó un acuerdo de cooperación estratégica por una duración de 100 años, un siglo, abarcando sectores como el comercio, la ciencia, energía y sobre todo la defensa. Reino Unido es uno de los principales apoyos militares de Ucrania desde la invasión, el inicio de la guerra por parte de Rusia en febrero 2022, informa Natalia Olivares.
El objetivo, según Keir Starmer, es primordial y es garantizar que Ucrania esté en la posición más fuerte posible durante el año 2025, declaraciones que hizo durante una visita a los soldados heridos de la guerra.
Decir que Ucrania debe estar en la posición más fuerte posible no son meras palabras. Es por eso que he tenido discusiones tan intensas con el presidente Zelensky durante los meses de mi mandato como primer ministro y las volveré a tener aquí en Ucrania.
Londres suministra actualmente al ejército ucraniano misiles Storm Shadow que Kiev ha empleado para atacar objetivos militares y energéticos en territorio ruso, lo que el Kremlin había presentado como una línea roja.
Ucrania indicó haber capturado a 27 soldados rusos en la región rusa fronteriza de Kursk, invadida en agosto pasado por las tropas ucranianas, en lo que constituye desde entonces la primera ocupación de territorio ruso por un ejército extranjero en más de 7 décadas. Dinamarca se prepara una guerra comercial con Estados Unidos, propiciada por esa expresada codicia expansionista de Donald Trump y sus ambiciones acerca de Groenlandia, un territorio semiautónomo de la corona danesa. Melissa Barra.
La situación sigue siendo seria, declaró la primera ministra danesa al referirse a las recientes declaraciones de Donald Trump sobre Groenlandia, que el presidente electo rechazó retirar durante una conversación telefónica con Mette Frederiksen. La dirigente danesa añadió que Dinamarca no quiere un conflicto comercial con Estados Unidos, el primer mercado de exportación de los productos daneses que Donald Trump amenaza con recargar para lograr su cometido. A modo preparatorio, la primera ministra reunió hoy a los directores de las joyas industriales de la corona danesa, el grupo farmacéutico Novo Nordisk, el joyero Pandora, el cervecero Carlsberg, el fabricante juguetero Lego y los mayores constructores de parques eólicos offshore del mundo, Orsted y Vestas.
En la actualidad francesa, contexto político inédito, el nuevo primer ministro francés François Bayrou enfrentaba un primer y serio obstáculo en la Asamblea Nacional, donde la izquierda insumisa presentaba una moción de censura contra su gobierno.
pour l'adoption, 131. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée.
Pero sin sorpresas, la moción obtuvo tan solo 131 votos a favor. Francia Insumisa, comunistas y ecologistas no fue respaldada por la inmensa mayoría de la bancada socialista. Un resultado muy alejado de los 288 votos requeridos para derribar al gobierno. El Partido Socialista no excluye, sin embargo, votar la próxima moción que acompañaría el voto de la ley presupuestaria 2025, a menos plantea que sean satisfechas sus exigencias en sus discusiones con el gobierno.
Nous sommes dans l'opposition, mais nous avons aussi signifié notre ouverture au compromis.
Seguimos en la oposición, pero abiertos al compromiso, explicaba desde la tribuna el diputado Olivier Faure, primer secretario del Partido Socialista. En otro orden, la promulgación de la ley de interrupción del embarazo, denominada Ley Veil, por el nombre de la ministra que propuso su legalización entonces, Simone Veil, cumple este 17 de enero medio siglo. Un balance, Angélica Pérez.
Desde entonces, las reglas legales del aborto han sido flexibilizadas varias veces, elevando a 14 semanas el plazo legal, suprimiendo el periodo de reflexión, al igual que la autoridad parental para menores, o bien extendiendo los centros médicos dedicados y autorizando a las comadronas a practicarlo. Pese a los progresos, el derecho a la interrupción del embarazo sigue siendo frágil, objeto de ataques regulares de opositores conservadores muy organizados, y pese a su inscripción en la Constitución, la emblemática Asociación de Planning Familiar teme que las condiciones de acceso al aborto retrocedan. En 2023 se registraron más de 246.000 interrupciones de embarazos en Francia, 8.000 más que el año anterior, de las cuales 4 de cada 5 por método medicamentoso, aunque con importantes contrastes estadísticos que reflejan una oferta desigual en el territorio.
Del resto del mundo, Asia, el presidente suspendido de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, entraba ayer en la historia, en tanto que primer dirigente en ejercicio de su país en ser detenido tras un pulso entre su equipo de seguridad e investigadores anticorrupción. Ha decidido guardar silencio mientras que sus abogados intentan frenar la investigación por abuso de poder e insurrección. Entre tanto, siguen adelante las audiencias en la Corte Constitucional, que también desestima el mandatario. Manu Terradillos.
En la investigación paralela, la Corte Constitucional debe validar o infirmar la moción parlamentaria de destitución del presidente Yoon, que por el momento no acudió a la comparecencia del martes y tampoco debía hacerlo hoy. Los 8 magistrados se deben pronunciarse sobre la inconstitucionalidad y la ilegalidad de la declaración de ley marcial que trató de imponer, y tanto la primera como la segunda cuestión no pueden justificar su destitución. Harán falta 6 de los 8 votos para remover a Yoon del cargo que oficialmente todavía ocupa. Su destitución constituiría un acto de patriotismo, declaró hoy el diputado opositor Jung Chung-rae, integrante del Comité Parlamentario de Asuntos Políticos.
Y en Japón, un panel del gobierno anuncia haber elevado a 82% la probabilidad de un megaseísmo de magnitud 8 a 9 escala Richter en las próximas 3 décadas. De producirse, 300.000 personas estarían amenazadas en la costa oriental